Creo que por eso la pandemia hizo tanto daño, ¿no? Porque estuvimos encerrados con nosotros mismos, estuvimos encerrados con nuestra mente, estuvimos encerrados con nuestros problemas, con nuestros miedos, con nuestros demonios, estuvimos encerrados con nosotros mismos. Entonces, enfrentar una realidad en donde yo no me he dado cuenta por toda la preocupación externa que tenía que trabajar, que tenía que comer, que tenía que sobrevivir, que ahora sí hay cosas que me molestan de mí, que me duelen de mí, y que recién me estoy dando cuenta de eso.
Hola, soy Gabriela Rodríguez de Castillo, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y yo soy Cristian Mosquera Minaya, también psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y juntas vamos a presentar
un podcast para nadie.
Conversaremos sobre temas importantes sobre psicología,
traeremos invitados,
nos divertiremos, pero sobre todo aprenderemos a enfocar la psicología en el día a día.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Un Podcast para Nadie. Mi nombre es Gabriela y estamos junto con...
Soy Cris y estamos aquí en un nuevo capítulo del Podcast para Nadie, donde vamos a conversar de un tema bastante bonito que es crisis existencial.
Es un tema pesado también, no es un tema denso, así que vayan, traigas algo para tomar, algo para comer, porque yo creo que todos hemos pasado por algo similar, ¿cierto?
Pero, ¿qué te parece, Gaby, si en el podcast le damos un giro para que la crisis existencial no tenga una carga muy grande y lo trabajemos más en transformación, evolución?
Sí, por supuesto, porque, a ver, ¿a quién no le ha pasado que de pronto estamos en cierto punto de nuestra vida, no sé, como edades claves, ¿no? Como vienen las crisis de los 30, por ejemplo, ¿no? Y estamos haciendo nuestras cosas, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, pero hay algo por ahí que... realmente no está funcionando, que nos sentimos incómodos. Hay como una cosita, ¿no? Una cosita que nos dice, oye, no estás del todo bien. ¿Y qué pasa? Esto puede ser una necesidad o una expectativa insatisfecha, o te puedes terminar preguntando, ¿y qué hago yo con mi vida? ¿No? ¿Y a dónde va esta situación? Bueno, de esto se trata el podcast del día de hoy, así que vamos a conversar un poco de crisis existenciales.
Exacto, vamos a hablar un poquito acerca de qué es una crisis existencial. Vamos a contestarnos preguntas sobre cuáles son estas causas, cuáles pueden ser las consecuencias y sobre todo pequeños tips de cómo podemos enfrentar una crisis existencial. Y como nos mencionaba Gaby hace un ratito de que, claro, ¿quién no le pasa en algún momento este tipo de pensamientos, este tipo de preguntas acerca de qué sentido tiene la vida, qué voy a hacer con mi vida? Hay una frase muy bonita que justo también Gaby me la compartió en su momento que era: cada periodo de vida tiene un desafío o una crisis único que una persona debe enfrentar. De Erik Erikson, una frase muy bonito que justo habla acerca de lo que vamos a conversar el día de hoy. De cómo en diferentes periodos de la vida vamos a pasar crisis que vamos a enfrentar. Y si lo vemos en un punto de transformación, va a ser un proceso bastante bonito de evolución.
Exacto, exacto. Pero entonces, Cris, vamos ya a aterrizar un poquito este concepto de crisis existencial. Y yo necesito saber... ¿qué es una crisis existencial? ¿A qué se le conoce? Como, ¿cuál es el concepto? Todo, por favor.
Bueno, en realidad el término crisis existencial deriva del existencialismo, de esta escuela filosófica que fue en el siglo XIX y siglo XX, donde sus principales exponentes fueron Nietzsche o Sartre, donde estos principales exponentes de esta escuela filosófica nos mencionan algo muy bonito, que la existencia del ser humano precede a su esencia, que la realidad antecede al pensamiento y que la voluntad humana a la inteligencia. Teniendo esto de base, el concepto de crisis existencial apunta a los cuestionamientos profundos y movilizadores que pueden hacer una persona que vaya cambiando ciertos pensamientos, ciertas cosas en su vida y que están asociados bastantes a la realidad en la que está viviendo. Suelen haber muchas preguntas acerca de cuáles son las razones que me motivan, qué sentido tienen mis actos, cuáles son estas creencias que sustentan mi existencia, qué hago acá, qué hago en esta vida terrenal, para qué llegué yo acá.
¿Para qué me levanto todos los días a trabajar? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? ¿No?
Exacto. Y entonces, en resumida psicología, podemos decir que la crisis existencial es un estado psicológico y emocional también, en el que sientes que hay una ausencia de proyecto de vida o que sientes que hay una ausencia de algo que te apasiona, te ilusiona, un camino que tú realmente dices, este es mi camino, con esto quiero vivir. Es
como una motivación.
Exacto. Y como lo comentabas también, Gaby, al inicio del podcast, que puede darse en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, ¿en qué etapa se puede llegar a dar esta crisis existencial?
Se puede dar a los 20, ¿no? Usualmente cuando ya terminemos el colegio, algunas personas en la universidad, el instituto, lo que sea, y ya empezamos a tener que, bueno, trabajar para vivir, ¿no? Y es ya, bueno, ¿en qué voy a trabajar? ¿En qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? ¿no? Ya, esa puede ser como la primera etapa, como una pequeña crisis. Luego los 30 y otra, ¿no? Como, ok, si no estoy casado, me voy a casar. Si tengo pareja, bueno, realmente quiero estar con esa pareja para toda mi vida. ¿Este es el tipo de trabajo que quiero hacer durante toda mi existencia? O de pronto me pregunto, a ver, ¿y qué tal si emprendo? ¿No? Entonces empezamos a pensar muchas cosas. Luego vienen las crisis de los 40, de los 50, en donde realmente ya empezamos con ciertos dolores o dolencias físicas, ¿no? En donde decimos, oye, yo no voy a ser joven eternamente, ¿no? Ya esto me está pasando factura. ¿Qué voy a hacer luego? ¿Qué tipo de vida o calidad de vida quiero tener cuando sea mayor? Entonces ahí me enfrento a diferentes miedos que podrían ser como la muerte, ¿no? Temas de salud, etcétera.
O pregunta si todo lo que hemos hecho en el pasado está bien o no.
Es válido.
Me equivoqué, debí haberlo hecho diferente. Si hubiera escogido este camino, quizás toda mi vida ahora sería diferente. También te da otra crisis ahí cuando tienes, creo que hemos como los 40. Pero es ese que en los 40 te compras tu carro rojo, te pintas de rubio y estas cosas como que un poquito alocadas, entre comillas.
Dicen que es la nueva adolescencia, ¿no? La nueva adolescencia, ¿no? Pero yo creo que eso está pasando también. No sé si has visto, pero hay muchas entrevistas como en Instagram, TikTok y demás, en donde a las, no sé, actrices, cantantes de 30 años les preguntan, bueno, ya tienes 30, ¿no? ¿Qué cosa vas a hacer? Y yo me acuerdo Emma Watson, no sé si la de Harry Potter, Hermione, le preguntaron, ¿no? Como que, ¿qué vas a hacer ahora que tienes 30? Y ella dijo, yo no sé por qué hay tanto miedo con el número 30. Es un número más, ¿no? Entonces, claro, todas las expectativas que tiene el mundo sobre ti, sobre cuando tengas 20 años vas a hacer esto, cuando tengas 30 vas a hacer esto, cuando tengas 40 vas a hacer esto, de pronto recaen y es como empiezas a preguntarte un montón de cosas, ¿no? Y por eso también se dice que las crisis existenciales conllevan a un cambio de nuestra identidad, ¿cierto?
Exacto, sí. Como dice David, ¿a qué se refiere con un cambio de identidad? Llega un proceso en tu vida en que tú te cuestionas bastante la persona que eres y lo que quieres ser, a lo que quieres evolucionar, lo que quieres hacer y ser. Hay una gran diferencia, creo, que hay que puntuarla en la crisis existencial, que es el ser y hacer.
Uh-huh.
La crisis existencial se puede apuntar a lo que tú quieres ser como persona, a qué cualidades, qué vas a hacer como ser humano, qué vas a dejar en este mundo como ser humano y lo que quieres hacer con tu vida y tus proyectos y toda tu energía.
Y cómo esto además se ven alineados, ¿no? O sea, lo ideal y lo importante, porque claro, el existencialismo y todo esto, el humanismo habla mucho de la congruencia entre el ser y el hacer, ¿no? Entonces, como decía Chris, lo que yo soy, ¿cómo va a ser congruente con lo que yo hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi caso personal, yo soy psicóloga y como muchas carreras de salud o de dar, tienen mucha vocación de servicio, ¿no? Entonces yo en mi vida siempre he sido como de dar muchísimo. Entonces, cuando obviamente hice mi test vocacional y todo, me salió psicología dentro de eso porque yo tengo mucha vocación de servicio. Entonces, mi ser es congruente con mi hacer, ¿no? Entonces, muchas personas de pronto son muy creativas y son diseñadores, son creadores de contenido. Entonces, su ser es congruente con su hacer. Pero llega un punto en donde esta congruencia dice, ya, pero queda ahí, ¿no? Necesito hacer más, necesito trascender. Y aquí viene otro concepto. ¿Cuál es ese concepto? El de autorrealización.
Claro. Una de las causas que podríamos hablar acerca del por qué ocurre esta crisis existencial es que como seres humanos, nosotros tenemos necesidades básicas. Cuando estas necesidades básicas se sienten satisfechas, llega otra necesidad. Es decir, ya tengo dónde dormir, ya tengo dónde comer.
Ya tengo qué comer, además.
Qué comer, ya tengo todo satisfecho. Lo básico para existir está satisfecho.
Uh-huh.
Pero luego llega otra parte que es, ok, ahora que ya estoy satisfecho con mis necesidades básicas, ¿qué más? ¿Qué más hago? Que ya no tengo que pelear para comer, ya no tengo que pelear para sobrevivir al frío, al calor, ya no tengo que hacer esto de repente tan primitivo que antes teníamos, sino que ahora como seres humanos decimos, ya llevo un tope donde todo esto está cubierto, pero quiero más. Y ahí viene esta necesidad de la autorrealización. Si esto les interesa, hay una teoría de la pirámide de Maslow que él te menciona cuatro o cinco necesidades básicas para que tú puedas sentir que todo está cubierto como ser humano. Y la última, la puntita, es la autorrealización. Y muchas veces de ahí parten las crisis existenciales. Cuando ya estudiaste, ya tienes tu carrera, ya tienes tu trabajo, ya cumpliste todas supuestamente las necesidades que tenías, luego llega la parte de, ¿ahora qué hago para sentirme realizado como ser humano?
Exacto.
Y llega un punto que dices, es que mi carrera no me hace sentir realizado. Mi trabajo no me hace sentir realizado. Esto que alcanzó no me hace sentir realizado. ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva como ser humano? Y ahí viene esta parte de la crisis existencial.
y empiezas a cuestionarte aspectos muy importantes que antes no te cuestionabas, ¿no crees? Entonces empiezas a cuestionarte. Yo he tenido un paciente que de hecho hace poco llegó a consulta diciéndome, es que yo estudié ingeniería industrial, pero ya no la ejerzo. ¿Por qué? Porque yo he estado en muchos trabajos diferentes y ninguno me llena. Ningún trabajo me llena. Realmente no me gusta lo que hago, pero me siento estancado. Me siento estancado en el proceso de que todo el mundo está haciendo sus cosas, todo el mundo se siente bien, se siente cómodo, yo tengo inversiones y vivo de mis inversiones, pero me siento estancado realmente. Y es como, o sea, empezaste a cuestionarte esto a causa de qué, ¿no? Entonces, uno, eso lo vamos a ver más adelante, pero hay como aspectos importantes de tu vida que nunca te cuestionaste y que llega un punto en un punto a lo largo de tu existencia y que dices, a ver, hay que parar un momento y hay que decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? Y algo que quería comentar y que les voy a recomendar un libro, se llama La vida en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl, que, o sea, lean la historia de él, es muy, muy importante, y habla un poco de cómo le da un sentido a su vida. Él es una persona que, bueno, fue capturada por los nazis y vivió toda esta tortura, y él escribió el libro estando capturado, ¿no? Él empezó a chequear su libro estando capturado y le quitaron todo menos las hojas de su libro. Entonces, es una historia bien bonita, y él como que saca un aprendizaje muy rico de eso. Y es importante que, bueno, yo les sugeriría que lo lean porque habla de la libertad que tengo dentro de mi contexto, ¿no? Dentro del espacio en el que estoy. Y algo que dice Viktor Frankl es que uno nunca deja de ser libre, ¿no? Y claro, y él estando dentro de esa situación, ustedes se preguntarán, y yo me pregunté también cuando empecé a leer, ¿cómo dices que uno deja de ser libre, ¿no? Si estás encerrado. Claro, pero soy libre de decidir qué hacer en este espacio, ¿no? Y eso es algo muy como muy bonito que a mí me cambió la vida. En ese momento dije, es cierto, ¿no? O sea, dentro del contexto en el que estoy, puedo hacer cosas desde mi libertad.
Exacto, que es un libro bastante bonito. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, sería muy bonito, sobre todo si están pasando la crisis existencial, porque es un libro que también menciona algo muy importante, que dice, esta crisis, estas preguntas, no tienes que centrártelo tanto en responder un sentido filosófico de,
claro,
¿por qué estoy aquí tan grande? Sino en centrarte más en, ¿tú qué quieres hacer?
Con tu vida.
Con tu vida, con tu libertad, con tu realidad, ¿a qué quieres moverte tú? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te encamina a ti? Y si no lo has descubierto todavía, tranquilo, tienes toda la libertad de crearlo. Y eso es lo bonito del libro.
Qué bonito de crearlo.
Pero tienen que leerlo. Se los recomendamos mucho bueno. Para que lo puedan leer.
Es muy bueno.
Pero, Gaby, ¿solamente estas partes llegan a ocasionarnos una crisis existencial o hay más cosas, más cambios que pueden llegar a ocasionarnos estas crisis existenciales?
En realidad, como habías mencionado, las crisis existenciales se dan en mucha etapa de nuestra vida, pero es muy usual en la juventud, ¿no? Por ahí nos mencionaron, ya, pero también hay crisis de elegir una carrera, ¿no? También hay crisis de realmente si me caso o no me caso, ¿no? ¿Por qué da tanto miedo, ¿no? Pero las causas pueden ser muy variadas, ¿no? Como que de repente puede ser a partir de algo en específico, como un evento que te generó que te muevas, ¿no? Como un desencadenante o un detonante, o puede ser simplemente las preguntas que todas las personas tenemos, ¿no? ¿Y qué clase de eventos o qué clase de momentos pueden detonar esto? Pues pueden ser algún tipo de trauma, algún divorcio, ¿no? La muerte de un ser querido, ¿no? O de pronto crisis personales a nivel económico, cambios bruscos de que, por ejemplo, me cambié de país, ¿no? Las personas que son inmigrantes, que son varios de las personas que nos siguen también, tienen muchas crisis existenciales, ¿no? O sea, también tengo una terapia, en una terapia de pareja, un paciente me dijo, yo he trabajado 20 años en lo mismo, en algo que no me gusta, ¿no? 20 años en algo que no me gusta y me sigo sintiendo presionado por seguir trabajando. Y yo soy ingeniero, pero aquí no trabajo de eso. Entonces, es como, ¿por qué? ¿No? Y nos quedamos un poco en la frustración, pero ojo, no solamente se pueden dar por este tipo de cosas, sino también porque escuché una conversación que no debía escuchar, porque leí algo que no debía de leer. Entonces, se pueden dar por un montón de cosas, pero resumidas cuentas es o un evento o el momento de la vida en general, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de conversaciones o qué tipo de conversaciones he tenido que escuchar o leer para tener algún tipo de crisis existencial?
Por ejemplo, algo que conversamos en su momento es que imagínate que estás pasando tu adolescencia, tu adultez, y lo que terminas escuchando es que, o descubriendo que fuimos adoptados.
Fuerte, ¿no?
Es una revelación de que quizás en tu momento no estás preparado si estabas en la adolescencia. Y eso también te conlleva a hacerte muchas cuestiones, muchas preguntas. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Pero por qué no se pudieron quedar conmigo? ¿Pero por qué en la otra familia? Te generan muchísimas preguntas. Entonces, puede ser a través de oír conversaciones o leer libros también. Sí. Todo lo que genera un movimiento en ti, por ejemplo, pérdidas, muerte también, o de repente si estamos en un proceso de todavía estamos comprendiendo la vida de adolescentes quizás y leemos un libro quizás un poquito fuerte, que puede ser El Perfume, Crónicas de una Muerte Anunciada, quizás libros que tienen bastante connotación todavía filosófica, que te pueden hacer cuestionamientos del verdadero alcance de la mortalidad.
Exacto.
Y te pueden llegar a generar ahí en esos momentos crisis. O también en otras etapas ya de más adultez, pero más ligados, creo yo, Gaby, a las exigencias de la cultura y la sociedad que te imponen. Hay una crisis que comentabas que quizás podría ser un bonito tema para otro podcast, que habla acerca, por ejemplo, de la crisis de los 30.
Fuerte.
Claro, ¿qué te dice la crisis de los 30? La casa, los hijos, la familia, el perro, el carro. ¿Dónde está todo eso? ¿Y de quién nos impuso eso? Si te das cuenta, fue más que nada la sociedad y la cultura que te hizo tener al final todas esas autoexigencias que cuando no las llegas a cumplir en tu presente te cuestionas, ¿y qué estoy haciendo con mi vida, Gaby? Si no estoy haciendo nada, no estoy casada, no tengo mi casa, no tengo mi perro, quizás no estoy logrando nada en la vida. Y te hace cuestionarte qué estás haciendo con tu vida. Y eso también puede ocasionarte una crisis existencial. Entonces, puede ser por revelaciones, puede ser por un tema cultural. ¿Qué más, Gaby? ¿Qué otra cosita más puedes encadenar?
Eso que has comentado me lleva a pensar mucho en cuando, por ejemplo, las personas deciden independizarse o decidimos independizarnos, ¿no? Llega un momento en donde estás solo, tú en el nuevo espacio que has decidido alquilar, tener, no sé, estar, y dices, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Ya sé, no sé si ustedes son fan de Marvel o no, pero en la última película de Spider-Man, él dice que nadie lo conoce al final, ¿no? Es el deseo que pide. Y literalmente está en un cuarto, él solo con una caja, ¿no? Y es muy como, ese momento es muy, muy sentimental, es muy sensible, porque realmente las personas que buscan independizarse por N razones, saliendo bien de la casa o saliendo mal de la casa, llega un punto en el que dice, oye, estoy aquí y no sé qué hacer, ¿no? ¿Y por qué no sé qué hacer? Porque empiezo a reconocerme, ¿no? Empiezo a darme cuenta, y creo que por eso la pandemia hizo tanto daño, ¿no?
Sí.
Porque estuvimos encerrados con nosotros mismos, estuvimos encerrados con nuestra mente, estuvimos encerrados con nuestros problemas, con nuestros miedos, con nuestros demonios, estuvimos encerrados con nosotros mismos. Entonces, enfrentar una realidad en donde yo no me he dado cuenta por toda la preocupación externa que tenía que trabajar, que tenía que comer, que tenía que sobrevivir, que ahora sí hay cosas que me molestan de mí, que me duelen de mí, y que recién me estoy dando cuenta de eso.
Claro.
Eso es una crisis existencial. Por eso en la pandemia fue tan crítico el encerrarnos, porque no había forma de escapar de lo que yo era. Tenía que siempre estarme confrontando y enfrentándome a mí misma o mí mismo y empezar a ver, ya, bueno, ya soy esto, ahora, ¿qué hago al respecto? ¿No?
Y es normal porque parte de la naturaleza del ser humano es eso, cuestionarte muchas cosas y siempre buscar crecimiento y evolución. Pero cuando tus necesidades básicas están satisfechas. Y muy probablemente en la pandemia estábamos en un lugar seguro, en casa, es decir, ¿no? Sé que muchas personas tenían miedo al tema de la enfermedad, pero estabas en un techo. Tenías donde dormir, había muchas veces comida y todo eso te hizo pensar un poquito más el sentido de la vida. Y es ahí cuando nace también las crisis existenciales. O también la otra parte que quizás se enfrentó mucho a las pérdidas de personas por la enfermedad, que también te hizo cuestionarte mucho la muerte o la mortalidad. Y agarra crisis existencial también por eso. ¿Qué llega después de la muerte? ¿Y qué va a pasar después? ¿Se desaparecen nuestros seres queridos? ¿Voy a desaparecer yo de la vida? Todo eso también con lo que nos menciona Gaby. Y fueron espacios que donde hubo mucha reflexión, mucho pensamiento que hizo con muchas personas que cayeron en lo que era la crisis existencial. Y una consecuencia fue que se sentían insatisfechos con todo lo que habían alcanzado o insatisfechos con lo que tenían en ese instante por todos estos cuestionamientos que en la mente se estaba haciendo.
Exacto, ¿no? Porque aquí también hay que darnos cuenta de que hay, o sea, de ser consciente de cuáles son mis propios límites, ¿no? Entonces, claro, ahí soy consciente de que yo podré ser el gerente de una empresa exitosa, pero si viene una enfermedad y me encierran. O sea, no hay nada que pueda hacer respecto a ella. O sea, no, lo máximo que puedo hacer es comprar cosas, pero más allá de eso, nada, ¿no? Entonces, claro, y muchas personas, por ejemplo, cuando han pasado, sobre todo esto pasa en Estados Unidos, como la parte del sur, cuando pasan por muchas catástrofes naturales, como muchos huracanes, yo puedo tener la casa millonaria, pero llega un huracán y en verdad no tengo nada, ¿no? Entonces, soy consciente de las propias limitaciones que tengo. Y si no puedo sentirme seguro con eso, al final, ¿con qué me siento segura o seguro? ¿No? Entonces, eso sí es bien importante también. Y lo que has dicho, ¿no? Me doy cuenta que todo lo que he logrado hasta este momento es nada comparado con todo lo que se viene. Y si yo me he dado cuenta de esto, imagínate qué difícil debe ser para estas personas como darse cuenta que en verdad, o sentir, no darse cuenta porque no es una realidad, sino más bien sentir que lo que he hecho no funciona,
No
¿no?
te llenas, sobre todo, porque aquí viene otro punto importante, que es que muchas veces en estos momentos que dices, David, te quedas contigo mismo. No, no podemos huir. Te quedas solamente tú y tu mente y todos nuestros miedos. También hay algo que nos activa, que es sentir que no hemos hallado nuestro propósito de vida. Decir, ok, si yo tuve que caer en este mundo, ¿para qué? ¿Cuál va a ser lo que voy a dejar? ¿Cuál va a ser esa semillita? Y muchas veces eso también es lo que produce las crisis existenciales, sentir que tienes que dejar una gran huella
Una gran huella en el mundo.
para que hagas un gran cambio. Y es muy bonito, no, no quitamos hecho eso. Las personas que eso los motiva, los empuja, qué bonito. Pero no tiene que ser siempre así.
Y no todos tienen que tener ese tipo de expectativas, ¿no? Justamente eso iba con el último punto de no sentirse satisfecho con lo que tengo, es no sentirme satisfecho con mi propósito de vida que supuestamente es trascender en el mundo, ¿no? Y muchas personas que hasta ahorita recordamos por A o por B motivo, como, no sé, Cristóbal Colón, que trascendió por una acción que hizo que fue encontrarse con que había tierra luego, o cosas por el estilo, es como, ok, trascendieron. ¿Tú quieres hacer algo así? ¿O quieres tener una vida tranquila? ¿No? Que también es súper válido, ¿no? Porque tenemos y adoptamos muchas expectativas a lo largo de nuestra vida, expectativas que muchas veces no son nuestras y que son como vocecitas acá de, ¿estás en este trabajo? Ya. ¿Cuándo te pagan más? Ya que pase un año y medio,
Que sigue, que sigue.
que pase un año y medio para que veas a qué puedes postular. ¿Hay alguna postulación interna? Ok, ojo con que te puedes mover a otro trabajo. Ya estudiaste, ¿qué más vas a estudiar? Viene la maestría, después de la maestría viene el doctorado. Y es como, hay tanta presión porque también este mundo que es muy como, corre, 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 ¿no? Y nunca descanso. Entonces, ¿qué es realmente lo que tú lo aceptas como tuyo para empezar a hacerlo o no? ¿No?
Exacto, porque muchas veces también las personas se cuestionan. A ver, ¿cuál es el camino para ti de la felicidad y el sentido de tu vida? ¿Lo que la sociedad te ha dicho, lo que tú te han hecho pensar que tienes que tener? O de repente hay personas que dicen, Cris, el sentido de la vida es tranquilidad para mí.
Exacto. Vivir en paz.
Disfrutar de lo que hay y no quiero preocuparme por más. Perfecto. Si eso es lo que a ti te mueve, bienvenido sea. Lo importante acá es que te pongas a pensar en lo que tú quieres y no que se supone que tú deberías hacer. Porque esa es una gran diferencia. Lo que debes hacer y lo que tú quieres para ti.
Y recuerden la congruencia entre el ser y el hacer, que es lo más importante.
Pero
Ahora, dímelo.
también hay que hablar de otro punto importante, es quizás los síntomas o cómo darnos cuenta de que estamos pasando una crisis existencial.
Y ya, perfecto. Y yo creo que acá hay que hacer una diferencia bien importante, porque muchas personas pueden decir, me siento muy desmotivado hace mucho tiempo, no tengo ganas de hacer muchas cosas, no tengo, no sé, como ya lo que hacía ya no me gusta, y tú dices, ah, pero esto me suena deprimido, ¿no? No me suena crisis existencial. Entonces hay que hacer una diferencia importante, ¿no? Una cosa es que tú cuestiones lo que haces y otra cosa es que cuestiones tu vida como ser humano, ¿no? O sea, una cosa es decir, ya, pero ¿y qué hago con mi vida? Y otra cosa es decir, ¿para qué sirve mi vida? No, son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces hay que empezar a diferenciar. Entonces, una cosa es, por ejemplo, la desmotivación. ¿Okay? Eso es algo bien importante. Cuando tú te sientes desmotivado hace muchísimo tiempo por algo que de pronto ha pasado o por algo que te has dado cuenta que no te gusta o que ya no quieres hacer o que simplemente ya no hay re ya no tienes como esta ilusión o estas ganas de que te reten nuevamente a hacer cosas diferentes, ¿no? Eso puede ser como una síntoma, por decirlo de alguna manera, aunque no diría síntoma, como algo de alerta que te puede dar a entender que dices que, oye, quizás hay una crisis existencial, ¿no?
Claro, cuando emocionalmente no te sientes bien, pero no sabes ni cómo explicarlo.
Exacto.
Sientes que no es una tristeza, sientes que no estás bien, solamente te sientes mal, insatisfecho y no sabes muy bien cómo expresarlo en palabras, porque sientes que no hay una situación que ha desencadenado la tristeza. Y ahí te vas dando cuenta, probablemente podría ser una crisis existencial. Otro punto también importante es esta sobrepensadera. las rumiaciones, las dudas acerca de lo que hemos hecho, de lo que debimos haber hecho, del pasado, el presente, el futuro. Pensar mucho acerca del pasado y cuestionarte mucho el por qué tomaste estas decisiones, te hace dar cuenta que estás pasando por una crisis, porque tu pasado es inamovible, eso no lo podemos tocar. Y has hecho en tu pasado lo que podías en ese instante con las herramientas que tenías. Y si en tu presente tú quieres cambiar algo, bienvenido sea para tu futuro.
Exacto.
Pero muchas veces en la crisis existencial, tu mente dice, si yo hubiera decidido estudiar diseño, todo sería diferente. Quizás me sentiría más feliz, quizás tendría esto, quizás hubiera hecho esto. Y si hubiera estudiado mejor la carrera de comunicaciones y esto y lo otro, entonces tu mente empieza a entrar en crisis por eso, porque del pasado empieza a haber muchos escenarios que la verdad es que, ¿qué sentido tiene que en tu pasado te estanques ahí? Tienes el presente y el futuro para cambiarlo, pero el pasado solamente te va a lastimar.
Exacto. Otra cosa, y que podría ser un diferencial con la depresión, es que, claro, cuando uno tiene depresión, las áreas de su vida no están bien, ¿no? Pero cuando uno tiene una crisis existencial, todo funciona bien. Tienes un trabajo estable, tienes un lugar donde vivir, tienes tu familia que te quiere, tienes gente a tu alrededor, tienes amigos. Pues todo está yendo bien, pero tú sientes que algo no va bien. O sea, tú dices, ya, ok, tengo todo, pero ¿lo tengo todo realmente? ¿No? Entonces dices, ah, ok, esto no es depresión, esto es una crisis existencial. ¿No?
Esta crisis existencial te empuja a querer hacer un cambio brutal a tu vida.
Y, ¿sabes? Hay algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que es en ese momento cuando las personas ricas, ¿no? O sea, en las personas ricas, en el sentido de que tienen mucho dinero, ¿no? Las personas millonarias dicen, el dinero no lo es todo. Porque llegan a un punto en que ya cumplieron todas sus necesidades, que bien había dicho Chris, ya cumplieron todo, ya, todas sus necesidades, y llega un punto en que dicen, ya tengo todo, ya, ¿y ahora qué? ¿No? Ya, ya tengo todo suplido, tengo toda la plata del mundo. Ya conseguí el éxito que pensaba, que se suponía que tenía que tener. ¿Y qué hago con este dinero? Puedo vivir 80 vidas con esta plata, ¿no? Y ahí empezamos a trascender, ¿no? Las personas que tienen como esta autorrealización empiezan a trascender, como a través del altruismo, muchas personas, muchas veces, como que construyen ONGs, construyen como que espacios para poder ayudar a otras personas dentro de su rubro. No sé, se me viene a la mente ahorita Shakira, que tiene su fundación Pies Descalzos, ¿no? Entonces ayuda a muchas personas que no tienen muchos recursos en Colombia y así un montón de personas. Por eso es que dicen que el dinero no lo es todo. Claro, para las personas que no tienen mucho dinero y aspiramos a eso, probablemente vamos a llegar a un punto en el que digamos, no lo es todo, ¿no?
Pero ahí, por ejemplo, también un actor, el de la máscara, el de Sí, señor.
Ah, Jim Carrey.
Jim Carrey, que él menciona, ¿no? El éxito no te va a dar la felicidad, el dinero no te va a dar la felicidad. Llega un punto en que, bueno, en este caso podemos ver que no solamente quizás era una crisis existencial, sino que también se desembocó en una depresión.
Claro, él sí.
Se desembocó una depresión y eso también era otro punto que quería hacer. Si bien hay un diferencial entre lo que es una crisis existencial y una depresión, no quiere decir que si tu crisis existencial no la trabajas a tiempo, te pueda desembocar en una depresión. Lo más probable es que si no trabajas estas emociones, no trabajas en darle un giro a la crisis existencial, en vez de estarte culpando o sentirte insatisfecho constantemente o que nada tiene sentido, muy probablemente eso te va a desembocar en una depresión si no lo trabajas a tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado también con esto.
Pero entonces, Gaby, ya después de todo lo que hemos conversado ahorita acerca también de cómo te das cuenta que estás en una crisis, ¿qué pasa cuando tienes una persona cercana a ti que está pasando una crisis existencial? ¿Qué podemos hacer ahí?
Ya, o sea, ahora que ya hemos identificado en qué momento yo podría sí tener o no una crisis existencial, incluso puede ser que tú no la tengas, pero puede ser que conozcas a personas que se sientan así. Entonces tú dijiste, ah, yo escuché el podcast de un podcast para nadie, de psicología para nadie, y realmente me he dado cuenta que sé lo que tengo que hacer cuando una persona se siente así. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es escuchar a esa persona. Es escuchar lo que te quiere decir, porque si se siente triste, si se siente frustrado, esto viene de una angustia. Entonces tenemos que escuchar cuáles son las angustias que están detrás de este sentido o no sentido de la vida, ¿no? Tenemos que sentirnos bastante como abiertos y tener algo que en psicología nosotros llamamos escucha activa, ¿no? Y la escucha activa es ser curioso. Ah, ¿y de dónde y desde cuándo te sientes así? Oh, qué pena. ¿Y ya le has contado esto a alguien? ¿Y cómo así has tenido eso? ¿Y qué piensas hacer al respecto? Escucha activa. Escuchar y preguntar, escuchar y preguntar, escuchar y preguntar. Eso nos va a ayudar muchísimo a que podamos tener un espacio para poder sentirnos de alguna manera escuchados y sobre todo contenidos en base a la emoción. ¿Cierto que?
Claro. Aparte de darle esa escucha a la persona, también es bueno ayudar a la persona a que visualice un poquito
¿Qué lo hace sentir autorrealizado? ¿Cuáles son esas actividades que le hacen sentir autorrealizado sin ir del extremo, no? Quiere decir que no porque yo diga, ay, Cris, a mí me hace sentir autorrealizado de repente tener mi tienda de ropa de segunda mano para tener moda reciclable. Perfecto. Y no por eso tienes que cambiar toda tu vida con un cambio de 180 grados, no. Pero puedes añadir esas actividades a tu rutina. Puedes añadir eso que a ti te moviliza, eso que a ti te hace sentir bien a tu rutina actual mientras vas construyendo la felicidad que tú quieres para ti.
Exacto.
Entonces ahí tenemos dos tips. Uno que es la escucha la empatía y el soporta, y el otro también movilizar a la persona a cuestionar, ok, pero ¿qué te gusta? Movilizar a las soluciones, diría yo.
Sí,
para que empiece a avanzar.
Porque lo que finalmente tenemos que entender es que cada paso que nosotros damos es un paso que tiene sentido en nuestra vida. Entonces hay que identificar qué pasos estamos dando y a qué le queremos dar sentido en nuestra vida para poder empezar a encontrar poco a poco pequeños objetivos. Y muchas veces, o sea, por ejemplo, vienen pacientes y dicen, ya, pero yo quiero esto grandazo y hago un cambio completamente radical en mi vida. Y a la larga no es sostenible a lo largo del tiempo hacer un cambio radical y pues cambiar todo, ¿no?
Ni de la noche a la mañana, sobre todo.
Tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Y para que sea sostenible a lo largo del tiempo, tiene que ser progresivo. Es decir, ok, quiero cambiar de carrera, perfecto. ¿En qué ciclo estás? Noveno, listo. ¿No te parece mejor terminar esa carrera y luego empezar otra? Sí, pero ¿qué pasa? Y si tú tienes el apoyo de tus padres, mejor. Y si no tienes el apoyo de tus padres, empieza a hacer algo para poder tener la solvencia económica con... Ya estás en el noveno ciclo. O sea, ya no te falta nada, 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 nada para acabar. Termínalo y después de eso, vamos a ver cómo trabajamos para que tú puedas continuar con tus expectativas, con tus sueños. Mientras tanto, como dijo Cris, el segundo tip es incrustar o meter dentro de nuestra rutina cosas que sí me llenen, ¿no? Por ejemplo, no sé, me invento, cantar. Si yo quise ser una cantante profesional, bueno, a lo largo de mi vida canto. Eso me va a ayudar muchísimo, ¿no? Y sí, o busco canciones, o sea, clases de canto, ¿no? Porque muchas personas dicen, Cris, dicen, ya, pero para eso necesito plata. Y para plata yo necesito trabajar. Y no voy a trabajar en algo que me gusta porque no lo puedo tener ahorita. Ok, pero no veas así. Míralo como un proceso, ¿no? Recuerda que los procesos son altos y bajos. Yo no puedo tener procesos estables, estáticos. Entonces, si lo ves como un proceso, probablemente voy a tener en cuenta que esto no va a ser para toda la vida. Va a tener un inicio y va a tener un fin. Y cuando yo tenga completo este objetivo, voy a seguir moviéndome hacia más cosas.
Exacto. Y como dice Gaby, sobre todo centrarte en el movimiento, eso que quiere decir que buscas soluciones, no se trata solamente de decir, nada, me gusta la vida, no me siento satisfecho, ok, no te sientes satisfecho, pero ¿qué si te hace sentir satisfecho? Tener ese autoconocimiento, como decíamos desde el inicio de las
podcasts. Introspección.
Esa introspección te va a ayudar muchísimo a que puedas descubrir qué cosas sí te movilizan y empezar a buscar soluciones para alcanzar eso. Y teniendo en cuenta lo que dice Gaby, probablemente no sea de la noche a la mañana. Probablemente requiere un proceso. Y está bien, acuérdate que no todas las metas son a corto, ni mediano, ni largo plazo. Entonces, de repente es una meta a largo plazo. Perfecto. Entonces, trabaja, construye esos escaloncitos y poquito a poquito vas a alcanzar eso que a ti te hace sentir autorrealizado. Teniendo en cuenta que este proceso, cada escalón que tú subes, es también parte de lo que te llena a ti de, como persona. Porque ya estás alcanzando tu autorrealización en cada pasito que das.
Exacto, perfecto, perfecto. Entonces, ya mira, Cris, Gaby, ya sé cómo ayudar a alguien, ya sé cómo identificar cuando yo tengo, ya, pero ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo con esta sensación? ¿Qué hago yo con esta sensación de que hay algo que no va bien, de que a pesar de que todas las esferas de mi vida se estén manejando bien, tengo miedo que se desencadene de pronto en una depresión o que me sienta peor, ¿no? Ya está afectando mis relaciones interpersonales, ¿qué hago?
Aquí hay que tener cuidado con algo muy importante. Acuérdense que una crisis existencial no va direccionado a satisfacer una necesidad filosófica,
o intelectual.
Intelectual o religiosa, sino va direccionado a satisfacer lo que tú quieres hacer con tu vida, a recauzar, por ejemplo, el sentido de tu vida. Si yo me centro más en una respuesta filosófica, intelectual, probablemente la crisis existencial va a estar en bucle, porque encontrar esta respuesta, ¿qué sentido tiene la vida? Es una respuesta tan grande. Es una pregunta muy grande, perdón. Es una pregunta muy grande que muchos filósofos, muchas personas se lo han hecho y no existe una verdad absoluta.
Exacto. Y que probablemente el sentido de tu vida, o sea, yo creo que lo primero que hay que pensar antes de entrar a ese punto es que si tú estás ante una crisis existencial y te has identificado con todos los puntos, lo primero que hay que hacer es, ok, ya me estresé porque ya me di cuenta que estoy en una crisis existencial. Ahora ya sé que estoy. O sea, ya ¿Se acuerdan? El ser y el hacer. Ya sé que estoy aquí. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, lo miro como una oportunidad para poder transformar mi vida. Una oportunidad para poder darme cuenta que hay algo que no me gusta y que en verdad quiero hacerlo diferente. Ok, y si lo quiero hacer diferente, ¿de qué tan diferente lo quiero hacer? Entonces, me doy la oportunidad de darme cuenta que esta crisis, puede que de esta crisis puede salir algo bonito. Que esta crisis puede salir algo que me llene. Que esta crisis voy a conocer a más personas. Que de esta crisis voy a intentar cosas diferentes, voy a tener nuevos retos en mi vida.
Y sobre todo también porque, acordándome de algo que leí investigando todo este tema de la crisis existencial, que tú te centres mucho en encontrar el sentido de la vida, te va a ralentizar que tú alcances lo que tú quieres construir para ti, tu realidad, es decir, una nueva vida para ti. Y a veces centrarte mucho en el sentido de la vida va a hacer que te entrampes en ¿Pero por qué? ¿Y qué llena el otro? Y te quedas tanto entrampado en ese tipo de preguntas que te dificulta encontrar soluciones. Sí. Y creo que muchas veces pasa eso en los pacientes que llegan a consulta, que siempre se centran en el problema, esto no me gusta, esto no se puede hacer, pero llega un punto en que la mente, claro, de tantas preguntas que se hacen, y tantos problemas y tantas cosas que no le gusta, se frustra, se estresa. Cuando realmente quizás la pregunta no es qué sentido tiene la vida, sino ¿cuál va a ser tu nueva vida para que tú te sientas satisfecho?
Exacto. Y esto me lleva a decir un poco cuando dijiste lo de los filósofos, que en verdad, no. Claro, no responde a un tema intelectual. Porque el sentido de la vida te lo das tú, ¿no? O sea, ¿qué tiene sentido en la vida para ti? No el sentido de la vida en general. Porque ya, la vida tiene un sentido, pero si todos empezamos a pensar en el sentido de la vida, hablamos como humanidad. ¿Qué sentido tiene la humanidad? Bueno, podemos ponerlo densos, ¿no? Pero si hablamos del sentido de la vida de nosotros, nosotros tenemos un sentido de la vida independiente. Mi sentido de la vida va a ser ayudar a más personas. El sentido de la vida de Chris va a ser diferente. El sentido de la vida de otras personas va a ser, no sé, arte. El sentido de la vida de las personas que cantan es transmitir su dolor. El sentido de la vida de muchas personas depende de lo que esas personas quieran para su vida, ¿no? Entonces, no hay que centrarnos en el sentido de la vida en general, sino para mí, mi sentido de la vida para muchas personas puede ser trascender de qué forma, ¿no?
Claro, como entonces resumiendo un poquito, no se trata de que te sientes a averiguar cuál es el sentido de la vida, sino de definir y luego vivir una vida que efectivamente tenga sentido para ti, que tú crees la realidad, la vida que efectivamente quieres para ti, que tú sientes que a ti te va a traer felicidad.
Porque eso tiene sentido.
Para ti.
Exacto, exacto. Y bueno, ahora yo quiero conversar un ratito con ustedes. ¿Se acuerdan que en el podcast anterior le dijimos que íbamos a estar como atentos a sus comentarios, atentos a sus mensajes? Bueno, les comento que vamos a hablar sobre un casito que nos ha llegado, ¿ok? Y se los voy a leer. Se los voy a leer ahora. Vamos a ver. Apareció mi celular de pronto. Voy a leerles el... Aquí está. Ok. Entonces, atento. Dice, hola chicas, me encanta su podcast. Gracias por compartir información súper interesante. Les cuento sobre mi última crisis existencial, a ver qué piensan o qué consejos me darían. A mis 24 años me encuentro en una situación que me hace sentir frustrada. Actualmente estoy inmersa en mi primera carrera, una elección que tomé más por la presión de la estabilidad económica que por mi verdadera pasión. En su momento no tuve la valentía de seguir mi vocación, por presión social, prejuicios, etc. Cada día que pasa tengo más clara que la vida estructurada en escalones o la tradicional, por así decirlo, no es la que me hace sentir cómoda. Sé ahora que lo que a mí me importa más no es tener algo seguro, sino más bien estar haciendo algo que me llene. Hoy pienso mucho que estoy perdiendo un tiempo valioso que podría invertir en lo que realmente amo, que son las artes plásticas. La frustración es una compañera constante. La sensación de estar atrapada en un camino que no es el mío me desanima, pero al mismo tiempo me motiva. Estoy decidida a estudiar artes plásticas tan pronto como sea posible, a pesar de los desafíos que enfrentaré. Felizmente, mis padres están dispuestos a apoyarme. He aprendido que no es tarde para dar el giro que espero en mi vida. Qué bonito esta historia, ¿no, Cris? Siento que pasó por la crisis y la supo resolver, ¿no?
Se centró bastante en descubrir lo que ella quería y ya no tanto en lo que supone que debería hacer para supuestamente tener esa estabilidad o esos escalones que mencionan en lo que nos ha relatado. Claro está que todavía igual menciona algo importante, que es aún siento frustración, aún siento que esto me acompaña. Y creo que ahí me gustaría decirle con calma. Igual siempre hazle correr a tu mente de que tú ya estás en ese proceso de alcanzar un cambio para ti, para tu felicidad, que esto que estás sintiendo ahorita o ese trabajo que no te llena es momentáneo. No va a ser toda tu vida, porque esto es solamente un medio
para un fin.
Para un fin.
Y el fin, ¿cuál va a ser? Tu felicidad.
Las artes plásticas,
¿no? Otra cosa importante es agradecerte. Agradecerte por habernos contado este momento por el que has pasado, que obviamente, bueno, no ha sido bonito. Pero qué bueno que le hayas dado una resolución. Y qué bonito y que como que tengas esta oportunidad de que tus padres te apoyen, ¿no? Muchas personas no lo tienen y qué bueno que tú sí lo tengas y que aproveches esa oportunidad que te está dando la vida, ¿no? Y como dice Chris, obviamente es un medio para un fin y el fin es artes plásticas. Recuerda cuando hablamos de procesos, ¿no? La vida tiene procesos y no va a ser eterno, sino que tiene un inicio y un fin. Solamente hay que pensar en, ok, ¿cuándo sé que tengo que parar? Cuando ya encuentre dónde estudiar, cuando ya encuentre qué estudiar, cuando ya tenga cuánta cantidad de dinero ahorrada o demás, eso sería importante que se te es como en tus objetivos para que lo tenga más claro, ¿no?
Para estructurarlo mejor y sobre todo también acordarte que no tengas pensamientos tan absolutistas, trata de ser flexible con el momento, darle momentaneidad a las cosas, decir, esto es momentáneo. Cuando te agarras a frustraciones, enojo, oh, ¿qué va acá? Y no quiero estar en momentaneidad, hasta acordar tus metas, tus sueños y decirte, esto es momentáneo. Ya esto es un medio pero fin y luego voy a alcanzar mis metas, mis sueños, que es lo que realmente a mí me moviliza. Pero qué lindo que haya tenido ese nivel de introspección también.
Sí, es bien, o sea, no es tan sencillo tener esta introspección de pasar a algo no me gusta a pasar ya sé qué es lo que no me gusta.
Y me animo a hacerlo y a construirlo a pesar de que tengo miedo, me animo a hacerlo.
Y hacerlo de una manera diferente, que a pesar que yo sé que esto es lo que debería ser, pues yo me voy por el alterno porque me gusta más el alterno y está bien.
Porque es lo que me da felicidad.
Exacto.
Está muy bonito.
Qué lindo, qué lindo. Entonces, bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias si te quedaste hasta aquí escuchándonos. Muchas gracias por estar presente. ¿Hay algo más que queremos decir, Cris?
Sí, igual se animan a mandar sus historias o algo que les gustaría compartir con nosotros y los oyentes. Pueden mandar sus historias o pueden mandar lo que les gustaría que podamos resolver sus dudas, sus preguntas en nuestras redes sociales, que puede ser Instagram o en YouTube o en el mismo Spotify, que hay una cajita de comentarios. E igual también pueden suscribirse y darle me gusta al video para que siempre estén atentos al nuevo material que vamos a estar subiendo para que ustedes puedan seguir trabajando su salud mental.
Exacto. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcast y no te olvides de seguirnos en el canal de difusión que probablemente por ahí estaremos diciendo cuáles son los siguientes temas para que nos puedan mandar por interno sus propios casos. Si quieren, obviamente, siempre en anónimo o si no quieres en anónimo también, no hay problema. Entonces nos vemos. Cuídense.
Chao. Este fue un episodio más del Podcast para Nadie.
No te pierdas los siguientes episodios que estarán cargados de aprendizajes, experiencias y mucha psicología.
¡Los esperamos!